Cuando volvemos al panorama político, inundado por la reforma constitucional del agua y las distintas dificultades que genera para todos lados, entre ellas dificultades a los propios partidos sobre cómo pararse frente a este nuevo escenario. ¿Caen o no las concesiones vigentes en agua potable y saneamiento? El Partido Nacional esta semana decidió impulsar un proyecto de ley interpretativo de la reforma que se aprobó el 31 de octubre, sosteniendo que no caen. Y a ese proyecto le va bastante mal, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro del Frente Amplio por ahora no hay unanimidad al respecto y que desde el gobierno ahora se anuncia que si sale, si se aprueba, se lo vetará. Senador Francisco Gallinal, de la Correntada Wilsonista, buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Cotero? ¿Cómo anda?
Muy bien. Usted no votó la reforma constitucional. Su sector estaba en contra de esta enmienda.
Exacto. No firmamos y no votamos.
Sin embargo, ahora sí está de acuerdo con este proyecto de ley.
Sí, porque es la interpretación que también teníamos antes del 31 de octubre, donde el Partido Nacional en su conjunto, más allá de las diferencias respecto al voto de la reforma, llegó a la conclusión que la misma, en caso de prosperar, no iba a tener efectos sobre las concesiones vigentes y que las mismas se iban a seguir implementando en función de las obligaciones que surgían de los contratos correspondientes.
Pero si la reforma no hacía caer las concesiones, usted, su sector en concreto, ¿por qué se opuso?
Yo me opuse y nos opusimos nosotros porque consideramos, y así lo señalamos permanentemente, que la misma afectaba la posibilidad de seguir desarrollando el saneamiento en todo el país en la misma forma en que felizmente se venía desarrollando en el departamento de Maldonado, que va a tener en función de ese contrato la experiencia única y positiva de poder llevar el saneamiento a todo el departamento de Maldonado. Porque la reforma prohíbe expresamente que a partir de su aplicación se establezca la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento a través de cualquier persona jurídica que no sea de carácter estatal.
Entiendo. Así que entonces la preocupación de ustedes era por el futuro, no por el impacto inmediato sobre las concesiones vigentes del texto de la enmienda.
Claro, porque el grado de desarrollo, sobre todo en el interior del país, es extremadamente menor. Hay una enorme cantidad de pueblos, sobre todo, también sucede en las capitales departamentales, que de saneamiento, el grado de desarrollo de saneamiento, tienen cero.
¿Qué dice de cómo le ha ido en estos días al proyecto interpretativo del Partido Nacional en cuanto a las reacciones políticas?
No, tiene muy pocas horas de presentado.
Y tiene muy poco futuro, aparentemente.
No sé, las expresiones del senador Astori fueron muy positivas. Él cambia un poco la visión en tanto habla de una ley reglamentaria y no una ley interpretativa, que para nosotros es también una forma de llevar adelante el tema. Tenemos la opinión de algunos legisladores importantes del Partido Colorado que también estarían dispuestos a acompañar una norma de estas características y además hace a la defensa de los intereses del país.
¿En qué sentido?
Y porque estamos corriendo el enorme riesgo de terminar pagando indemnizaciones de una dimensión muy superior a la que interpreta el propio Poder Ejecutivo.
A ver.
Porque la norma que establece que las indemnizaciones van a estar limitadas a las inversiones realizadas y que deja fuera el lucro cesante y el daño emergente.
Eso dice la reforma.
Eso dice la reforma. Es decir, no se pagaría lo que las concesionarias dejarían de ganar en el transcurso de los años que quedan de contrato y no se indemnizaría el daño que le significa cortar el contrato. No tiene absolutamente ningún valor jurídico, porque primero es una norma de principio que el daño emergente y el lucro cesante en cortes abruptos de esas características por un acto unilateral, como lo sería en este caso, corresponde ser indemnizado. Y segundo, porque es un tema que no lo va a resolver el Poder Judicial uruguayo, porque en los contratos está expresamente previsto que las diferencias entre los contratantes se resuelven a través de un tribunal arbitral, es decir, de tres jueces, en donde cada parte designa uno y un tercero de común acuerdo entre los dos que designaron las partes. Y yo tengo el temor fundado que terminemos como consecuencia de estos hechos pagando indemnizaciones que van a referir no solamente a las inversiones realizadas, sino también a esos conceptos de daño emergente y lucro cesante, con lo cual las indemnizaciones se disparan a cifras que el Uruguay no está en condiciones de pagar las indemnizaciones que, si tuviera algún valor, establece esa norma, mucho menos las que en este caso yo le estoy refiriendo.
Sí, por esa razón ustedes desde el Partido Nacional han salido a criticar esta resolución del Poder Ejecutivo, incluso el apresuramiento que entienden ha tenido el gobierno para resolver en esta materia.
El Poder Ejecutivo se apresura dos veces. Primero, en caliente, sin un ámbito de reflexión previo, sale a pocas horas de la elección nacional y de aprobada la reforma. Ahora ya vamos lejos todavía. No se sabe qué proyecto puede llegar a salir adelante y adelanta el veto una ley que no existe.
Y entonces, ¿ustedes cómo piensan manejar la viabilidad política del proyecto? Porque usted decía recién, el senador Astori, futuro ministro de Economía del gobierno de Vázquez, ha visto con buenos ojos en principio el proyecto. El propio Vázquez ha sostenido que desde su criterio las concesiones no caen.
En dos oportunidades, ¿no?
También
antes de la elección nacional, en ADM, unos días antes del 31 de octubre, y hace pocos días transmite una visión, en principio favorable al proyecto de ley presentado por el Partido Nacional, cuando se lo transmite el doctor Larrañaga.
El vicepresidente electo, Rodolfo Lindoboa, también está muy cerca de esa posición, pero al mismo tiempo otros senadores importantes del frente, Corseñac, Gargano, Marina Arimenda, están en la vereda del frente.
Nosotros confiamos en que esa fuerza política va a asumir una posición conjunta respecto a la dilucidación de este tema.
¿Tienen algún dato en ese sentido? ¿En esa conversación Larrañaga-Vázquez hubo de parte del presidente electo algún anuncio?
No es que tenga un dato, pero durante todos estos años hemos visto que han hecho siempre el esfuerzo de asumir posiciones conjuntas y a más de uno le ha tocado votar en contra de su opinión porque así lo ha resuelto en más de una oportunidad la fuerza política. Por otro lado,
¿ustedes aspiran o tienen la esperanza puesta en que haya una decisión en cuanto a asignarle a esto obligatoriedad dentro del Frente Amplio?
No es que haya obligatoriedad, es que tomen una definición y que actúen como fuerza política, sobre todo en vísperas de asumir el gobierno nacional. Pero además, vamos a decir también las cosas como son. Es la primera vez en los 5 años de esta de gobierno que escuchamos que el gobierno funda su posición en la opinión de Cosemiac, del sindicato, de la comisión pro referéndum. Yo creo que a todos nos debe sorprender cuando tienen dentro de su propio seno constitucionalistas con conocimientos suficientes como para darse cuenta que están haciendo un gran daño al país.
Bueno, pero lo que pasa es que no es lógico ir a tener en cuenta el punto de vista de la organización que impulsó la reforma constitucional.
No, no, de ninguna manera, porque quien impulsa una ley o quien impulsa una reforma no es el dueño de su interpretación. La interpretación está en manos de quienes tienen la responsabilidad de llevarlas adelante. El Poder Legislativo, desde luego, que es el primero que tiene la potestad de interpretar algún artículo constitucional, porque así lo expone expresamente la Constitución de la República, el Poder Judicial, por supuesto que también, y el Poder Ejecutivo al momento de actuar y de tomar definiciones. O sea que no, la interpretación nunca corre por cuenta de quien de quien presenta la iniciativa.
Ustedes, por lo visto, no pierden la esperanza. ¿Qué tiempos manejan para el trámite parlamentario de este proyecto? Porque, mientras tanto, se están dando pasos hacia el traspaso al Estado de estos servicios.
Bueno, el Poder Ejecutivo debería... Nosotros aspiramos a que el Poder Ejecutivo revea su posición, porque perfectamente podría haber guardado silencio y esperar a que... a escuchar, como en un momento anunció, la opinión de los distintos juristas, y no apresurarse a dar pasos que luego pueden ser hechos consumados, que hagan que cualquier ley que se interprete carezca de toda posibilidad de concreción.
Bueno, pero ¿cuándo puede llegar a salir este proyecto transformado en ley?
Puede salir ahora, puede salir en el transcurso del próximo Parlamento, de su instalación. Ojalá podamos sacarla rápidamente, ojalá el Poder Ejecutivo también recapacite y se dé cuenta del daño enorme que le está haciendo al país desde el punto de vista económico.
El presidente del Consejo
tiene claro las cosas desde el momento en que dice que el tratamiento va a ser diferente para Uragua y para Aguas de la Costa. Cuando si cayeron, cayeron. ¿Qué importancia tiene el perfil de cada una de las empresas?
No, implícitamente lo que se está diciendo es que puede haber diferencias en cuanto al monto a indemnizar, en la medida que aparentemente en un caso hay incumplimientos del contrato.
Sí, y además está ese tema, ¿no? Nosotros hemos hecho las averiguaciones correspondientes, estamos en contacto permanente con la Intendencia Municipal de Maldonado, que obviamente es la más preocupada en forma directa por la situación. Y no hay absolutamente ninguna constancia de observación ni acta referida a Uragua que diga que se realizaron incumplimientos. Lo único que hay pendiente avances en materia de estas obras por el colector de Punta Salinas, que es consecuencia de que el Ministerio de Medio Ambiente no llevó adelante las autorizaciones correspondientes. Así que, ni siquiera ese caso. Hay, en la visión del Poder Ejecutivo, hay una sobreprotección de Uragua para quien le está dando todos los estribos para que se pare en la búsqueda de indemnizaciones siempre superiores a las que habla el Poder Ejecutivo, que a nosotros nos preocupan enormemente. Y después,
¿el doctor Larrañaga, presidente del directorio, se va a reunir con el presidente Valle para hablar de esto y para solicitarle que suspenda los pasos que está dando?
Por lo menos para transmitirle la visión del Partido Nacional.
¿Está previsto esto?
Se habló en el directorio del lunes pasado la posibilidad de transmitirle este tema. No sé si se va a concretar en estas horas, porque también el Poder Ejecutivo está procediendo en forma acelerada, sin ningún tipo de consultas y sin dar instancias a escuchar las demás opiniones. Yo creo que estamos en plena transición. Hay una responsabilidad compartida entre quienes llevaron adelante la reforma y el gobierno actual, que está intentando tomar estas definiciones. Yo, aun cuando no me sienta responsable de la reforma, sí me siento responsable de los problemas que esto le pueda generar al país, y por eso hemos decidido, como siempre, ingresar en el tema, tratar de ayudar y aclarar, sobre todo cuando se trata de discutir el problema de la retroactividad. En el sistema jurídico uruguayo, por principio, las normas jurídicas no son retroactivas, salvo que así se defina expresamente, cosa que no sucede en la reforma. Pero además, siempre cuando se le da retroactividad a una norma jurídica, no solamente se define la retroactividad, sino que además se determina su alcance. Quiero decir, las normas de refinanciación, las normas de amnistía, todas ellas son, por definición, retroactivas, ¿verdad? Así se define cuando se aprueba normas de estas características, pero además se determina su alcance, se define y se determina hasta qué fecha son retroactivas, porque si usted las hace retroactivas por siempre, puede generar un gran desastre, ¿no? Dice, cuando usted aprueba una norma de refinanciación, dice, bueno, las deudas contraídas antes de o a partir de entran dentro de esa ley. Lo mismo pasa con el caso de la amnistía, lo mismo pasa con toda norma que tiene carácter retroactivo. Eso no está establecido bajo ningún concepto en la reforma constitucional. Y entonces es lógico interpretar que no tiene carácter retroactivo, que en todo caso el espíritu de quienes la llevaron adelante fue: no tuvimos una buena experiencia, es discutible, pero aceptémoslo por un momento, no tuvimos una buena experiencia con las concesiones que se realizaron, que no haya más concesiones. Eso es lo que surge de la norma, que se aprobó. Entonces, no comprendo el apresuramiento del Poder Ejecutivo con ese enorme peligro, porque además están jugando para Uragua. No lo digo que lo hagan con un interés específico ni voluntariamente, pero están jugando para Uragua, que está buscando una forma de irse y con los bolsillos lo más llenos posible de dólares producto de indemnizaciones.
Senador Francisco Gallinal, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.